no amen al mundo, amen lo eterno. Primera de Juan 2, del 12 al 17, este va a ser el tema de hoy. Vamos consistentes con el mismo tema. Saben que Juan desde el principio ha hablado de un amor verdadero. Y vamos a leerlo, si puede ir al primer versículo, mija. Y la palabra de Dios dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Dice: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo número 16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ok. Vamos a resumir lo que vimos la semana pasada. Juan habló de un amor agapetos. Agapetos. Y ese amor vimos la semana pasada que no es un amor humano, no es un amor en tus propias fuerzas, sino que es un amor que solamente se da a través de Cristo Jesús en tu vida. Eso es un amor sobrenatural. El punto número 2, vimos el perdón. El perdón refleja el amor de Cristo en nuestras vidas. Es decir, el perdón te identifica a ti como un cristiano. El perdón te es un fruto del cristiano. También vimos punto número 3, el amar. Amar a nuestros hermanos a pesar de. No debe haber algo en nuestro corazón en contra de nuestros hermanos. Debe haber perdón. Debe haber en nosotros ese perdón que Cristo demostró en la cruz del Calvario. Y ese perdón que nosotros debemos demostrar a todos los demás. Y el cristiano también es una evidencia. Digo, el perdón es una evidencia del cristiano. Es un fruto del cristiano también saber perdonar. Vimos lo que es permanecer en la luz o en las tinieblas también vimos. Punto número 4. Pablo nos demostró la luz y las tinieblas. La luz es Dios y las tinieblas es Satanás, la oscuridad. Eso es lo que vimos nosotros la semana pasada. Y quería que cada uno de nosotros pusiéramos atención en eso porque es importante. Es importante. Ahora, vámonos al verso que vamos a empezar a estudiar. Primera de Juan 2:12 nos dice: les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el amor de Cristo. Por el amor de Cristo. Perdón. Aquí hay algo bien importante que nos está hablando Juan. Y Juan nos está dando el motivo de escribir. Les escribo a ustedes, hijos, y luego nos dice por qué. Porque tiene un anuncio bien importante para nosotros. Y el anuncio más importante, ¿qué es? Que sus pecados han sido perdonados. Pero hay algo que trae ese perdón a tu vida. Y él pone, ¿por qué? Por el nombre de Cristo. So, hay algo aquí, teológico y doctrinal, que vamos a ver o estamos viendo aquí. Y lo importante dice que sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo. Cuando vemos aquí que dice por su nombre, esta palabra indica que Dios mismo le dio su propio nombre a Jesús. Estamos viendo aquí la doctrina de Cristología. Estamos hablando de la deidad de Cristo aquí, porque Cristo es Dios. Y es bien importante que entiendamos aquí, por eso él puso, en el nombre de Cristo son perdonados. O sea, no hay otro nombre, no hay un papa, no hay un padre, no hay un Buda, no hay un pastor, un Oscar, un Jonathan, un MacArthur. Nadie puede perdonar tus pecados si no es por el nombre de Cristo. Tenemos que entender eso, familia. No mis obras, no lo que yo hago, no. El nombre de Cristo, su deidad. Él tiene autoridad infinita para perdonar pecados. Porque su deidad se lo otorga. Es bien importante. Y Juan quiere que conozcan la obra redentora de Cristo. Porque es una obra redentora que Cristo cumplió para el perdón de los pecados. Y es bien importante que Juan esté hablando de esto. Porque no es como la doctrina de los gnósticos o del gnosticismo. Porque ellos creían que el conocimiento de ellos les otorgaba la salvación. No la Biblia, sino un conocimiento que venía desde el cielo especialmente a ellos y les daba más sabiduría que la misma Biblia. Es lo que el gnosticismo creía o aún cree. Pensaban que no importaba la forma que ellos vivían. ¿Por qué? Porque decían que el cuerpo comete el pecado y el espíritu no. Entonces cuando ellos se mueren, el espíritu está puro y se va con Dios. Esta es la forma de vivir. Gnóstico, gnosticismo. Creen que son mejores. Y ellos vivían de esa manera. Y esa misma manera hoy en día es una gran mentira que se vive aún en el cristianismo. A veces nos creemos mejores que los demás. Nos creemos más santos que los demás. Y somos peores porque simplemente por el hecho de creerme mejor, ya soy peor. Si yo como pastor me creo mejores que ustedes, ya soy peor yo que ustedes. No podemos sentirnos mejor porque conozco, porque voy al seminario. ¿Y eso qué? Eso no significa nada. Lo que significa es mi corazón, tu corazón. ¿Y qué ponemos en práctica? Eso es lo que importa. Tu practice, mi practice, el practice de la iglesia. ¿Cuántos no creen que su religión hoy en día o sus buenas obras les brinda salvación? ¿Se han visto esa religión que ponen en blanco y negro coexistence, que coexistimos con católicos, con muslims, con Buda, con budistas, con todos? Dicen que coexistimos porque creemos en el mismo Dios. Eso no es cierto. Pero es una gran mentira. E incluso, ¿cuántos creemos que por nuestros padres, porque nuestros padres son cristianos y oran por mí, yo soy cristiano, soy salvo? Es una mentira en el cristianismo. Una mentira muy grande. Yo no le puedo otorgar salvación a mis hijos, a mis hijas, ni a mi esposa. Yo no puedo. Oro, pido, yo no tengo ningún poder para darle salvación a ningún, ni a mi familia. Puedo orar, puedo clamar, puedo pedir. Pero esa es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo y no es obra mía. Nada es cierto. La salvación es personal y es individual. Que queremos que nuestra familia sea salva, claro. Que queremos que nuestra familia busque a Dios y esté conectado con Dios y que todo alrededor de ellos esté vinculado con Dios. Ok, pero eso no es así. Fíjate lo que nos dice Hechos 13:38. Nos dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de él les es anunciado el perdón de los pecados. ¿Qué dice? Por medio de Él. Él está en mayúscula por Jesús. Dice que por medio de Jesús les anuncio que el perdón, ¿qué? El perdón de los pecados es por quién, por medio de Él. Lucas 24:47 nos dice, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Que se predique el perdón del pecado a todas las naciones, empezando con Jerusalén, y nos incluye a nosotros también, porque empezó allí y no ha terminado. Aquí estamos viendo bien importante algo para el perdón de los pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Y hay una falsedad en el cristianismo también, que le decimos a la gente: bien, recibe al Señor, levanta tus manos y dile que cree en Él. Y faltó el paso número uno. Debes arrepentirte primero de todos tus actos antes de venir y decir que recibes al Señor en tu corazón. Es el primer acto, arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón de los pecados. Y debe haber ese arrepentimiento. La palabra de Dios que tenemos es que dice que tenemos que perdonar para ser perdonados. Si no dice su palabra, dice perdona para ser perdonado. ¿O estoy equivocado? Mira lo que dice aquí el verso para que vean que no me lo estoy inventando. Mateo 6, 14 al 15 dice: porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero, el contraste, si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Ahí está. No me lo estoy inventando. Tenemos que perdonar para ser perdonado. No podemos vivir con falta de perdón. Por eso Juan habla del amor auténtico. Todo el amor ahorita del mundo, yo puedo darle regalos a mi esposa, a mis hijas, a mis amigos, a todo el mundo. Pero el momento que me hacen enojar, ese amor ya se olvidó. Es un amor condicional, un amor temporal. Eso no sirve, dice Juan. Por eso Juan está hablando mucho hoy en este libro. El amor de Dios debe reflejarse en ti y en mí. Un amor puro, verdadero. Un amor recto. Un amor que no espera para dar. Es un amor de Cristo. Y es lo que estamos viendo aquí. El perdón es necesario. Sin perdón jamás podrás recibir el perdón de Dios. Quedó claro. Sin el perdón jamás tus transgresiones, mis transgresiones serán borradas, dice la palabra de Dios. No serán borradas. Pero fíjate lo que sucede, algo en el proceso de la salvación y no quedarás igual. Y es aquí la diferencia. Por eso cuando evangelizamos y le hablamos a las personas de que crees en Cristo, vas a recibir a Cristo, no quedas igual. No vas a recibir a Cristo y te vas a ir a la borrachera el siguiente día. Te vas a ir al club. No. Hay algo. Algo sucede cuando eres tocado por el Espíritu Santo. Hay algo. Y fíjate lo que nos dice 1 Corintios 6, 11. Dice: y esto eran algunos de ustedes, nosotros. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Aquí suceden tres cosas importantes cuando tú eres salvo. Tres cosas. ¿Qué dice? Lavados, santificados y justificados. Tres cosas. ¿Es que no te echo mentiras? No es nomás ven a recibir, levanta tus manos y eres salvo. No, absolutamente no. No es así. Tres eventos suceden en nuestras vidas. Sin estos eventos, jamás de los jamases podríamos ser cristianos. Son eventos que eliminan todo esfuerzo del ser humano. Todo. Esto eran algunos de ustedes. La palabra eran habla de tiempo pasado. Éramos. O sea que tú y yo éramos antes del evento de la salvación. Éramos. ¿Pero qué dice? Pero fueron lavados. Pero fueron lavados. El poder de la sangre de Cristo nos quita los pecados y somos literalmente purificados. El Antiguo Testamento, antes de entrar en el tabernáculo, había un proceso antes que entrara el sacerdote al tabernáculo. Quiero que entiendan de dónde viene este contexto. Y el tabernáculo representa o representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero para que podrían entrar a la presencia de Dios, había un sistema implementado y no podías entrar nomás por entrar. Había una fuente de bronce por la entrada que se llama el lavatorio, ¿ok? Se tenían que lavar las manos y los pies para entrar a la presencia de Dios. Si no lo hacían, morían. ¿Ok? Escuchen el lavado. Tenían que entrar lavados a la presencia de Dios. Si no, iban a morir. Y fíjate lo que nos dice. Quiero que veamos estos Éxodo 37 al 21 para que entiendamos el contexto. Dice, el Señor habló a Moisés y le dijo: harás también una pila de bronce con su base de bronce para el lavatorio. Lo colocarás entre la tienda de reunión, el tabernáculo, y el altar, y pondrás agua en ella. Con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos, sacerdote. Al entrar en la tienda de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Será estatuto perpetuo para ellos, perpetuo, infinito. ¿Ok? Estatuto perpetuo para ellos, para Aarón y su descendencia por todas sus generaciones. Todas sus generaciones. Vemos aquí que nos dicen luego, vimos que nos decía, pero fueron santificados, el proceso número 2, pero fueron santificados. La santificación es necesaria para poder vivir una vida en obediencia. Sin santificación, tú no tienes el poder de obedecer. No puedes. Y muchos otros pastores quieren que el primer día tú vivas en obediencia, que tu vida cambie. Tu vida no va a cambiar si no eres santificado. Van a pasar 2, 10, 15 años. Si tú no vives en obediencia es porque no has sido santificado. Fácil. Vemos también aquí, primera de Pedro 1:2 nos dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, según el previo conocimiento de Dios Padre, para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociado con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicados a ustedes. ¿Qué dice ahí? Por la obra, ¿qué? Santificadora, ¿para qué? ¿Para que no se lo estoy inventando? Tienes que ser santificado para obedecer. No hay otra doctrina, no hay otra teología, no hay nada más que pueda respaldar esto si no es a través de la palabra de Dios. Tenemos que ser santificados. Y también vimos que el tercer acto de la santificación que vimos que dice, pero fueron justificados. Nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo. Cristo pagó el máximo precio para todos los que creen en Él. Esto es la justificación. Él pagó nuestros pecados. En el cruz del Calvario, todos nuestros pecados fueron clavados allí. Él pagó la deuda. Él pagó la cuenta. Ese es el acto de justificación. Y ese es solamente el verso número uno. Pero vámonos al dos. Ahora nos dice aquí, vamos a leer 1 Juan 2, 13 al 14, porque este va junto. Dice, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. En este verso, en estos versos, vemos cuatro razones que él escribió a los oyentes. Hay cuatro razones aquí. Y algunos creen, para darles un poquito de contexto, cuando él usa la palabra padres, jóvenes y niños, hay una categoría. Cuando él dice padres, puede significar personas maduras en la fe, porque ya son gente mayor, ¿ok? Y cuando habla aquí de padres, aunque habla en masculino, realmente habla de todos nosotros, de edad, ¿ok? So, padres significa o puede significar personas maduras, jóvenes son personas nuevas en la fe, y niños habla de todos en general, ¿ok? So, por eso usó esas palabras para darle una cierta categoría, según lo que se dice, a los oyentes, ¿ok? Pero la realidad es que, porque fuimos perdonados en Cristo, conocemos al Padre y somos, cada uno de nosotros, integrados a su familia. Entonces, estas palabras, padre, jóvenes y niños, habla de familia. Y este perdón de Cristo, la realidad es que fuimos integrados nosotros a la familia de Cristo. Y Juan quiere recordarles que hay una garantía de la salvación de cada uno de ellos. Porque se acuerdan que le habían puesto duda a los gnósticos a ellos. Y había, al principio vimos que ellos tenían duda que si ellos mismos eran salvos. Que si había verdad en la Biblia, eso había duda. Los gnósticos vinieron y pusieron duda en ellos. Y con esto Juan quiere recordarles, quiere darle la seguridad que, hey, tu salvación es real. Dios es real, Cristo es real. Entonces, él viene con estas palabras para recordarles esa garantía. Y es un recordatorio que no se les olvide las maravillas de Cristo. Él quiere recordarles eso. Que no se les olvide a ellos las maravillas que Cristo cumplió en la cruz del Calvario y sigue cumpliendo en la vida de ellos y de nosotros. Y en el verso aquí vemos, dice, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Porque conocen. Principio. Porque conocen. Conocen es la palabra inosco. Y esto quiere decir conocer o tener conocimientos acerca de alguien, normalmente como adquiridos a través de la observación o los sentidos. Es decir, que ellos lo conocen porque muchos de ellos vieron a Jesús. Muchos de ellos observaron a Jesús. Muchos de ellos escucharon a Jesús. Entonces, por eso le dice, ustedes, padres, que conocen, porque ya eran gentes mayores, conocen desde el principio. Desde el principio. La eternidad de Cristo, la deidad de Cristo. Habla del principio. Y si vemos aquí nosotros, primera Juan 1:1 dice, En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo. Desde el principio, desde que se convirtió el verbo, desde el principio. Número dos, dice aquí, jóvenes, porque han vencido el mal. ¿Sí? ¿Sí o no dice? Jóvenes, porque han vencido al maligno. Vencido al maligno. En Cristo ya hemos vencido al diablo. Él no tiene poder en nuestras vidas. Cristo venció la muerte, venció el plan del diablo, y por eso en Él hemos vencido. Ellos han vencido al maligno. No en sus fuerzas, sino en Cristo Jesús, porque son jóvenes recién salvos, y le está recordando que tú ya venciste en Cristo al maligno. El maligno tiene poder en tu vida. El diablo no puede tocar a los hijos de Dios. No puede. Intentará, pero no puede, porque ya lo vencimos en Él. Y luego vemos aquí que dice, y luego habla también de los niños, porque conocen al Padre. Al Padre. Aquí presenta, Dios es presentado como el Padre. Como el Padre. Habla de una relación personal. Habla de una relación espiritual. Una relación constante. Dice, porque tú conocen al Padre. Conocen al Padre. ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios como nuestro Padre? ¿Cómo? Con una relación constante. Con una búsqueda constante de su presencia, leyendo su palabra día y noche. Y en el verso 14 vemos el por qué han podido vencer el maligno. El maligno, aquí en el verso 14, vamos a ver el por qué. Dice aquí que la razón que ellos han podido vencer al maligno es ¿por qué? Porque son fuertes. Es lo que habla ahorita número uno. Son fuertes. Pero ¿de dónde viene la fuerza de ellos? ¿De qué fuerza habla Juan? ¿Una fuerza de músculos, un fisiculturista, de alguien que hace mucho ejercicio? ¿Esa es la fuerza que él habla? Es una fuerza sobrenatural. Es el poder de Dios en nuestras vidas. Esa es la fuerza que está hablando Juan. La fuerza de Dios. Y has vencido, ¿por qué? Porque tienes la fuerza de Dios. Y Él quiere que entiendamos que esa es la razón que tú y yo podemos vencer al maligno. No son tus fuerzas, las fuerzas de Dios. Él es el que nos equipa a cada uno de nosotros. Fíjate lo que nos dice Efesios 6, del 10 al 18. Dice, por los demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad y las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos su cinturón con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por los santos. De ahí vienen nuestras fuerzas, de Dios, de la armadura de Dios. De la armadura de Dios. Y vimos aquí que dice, que vimos que nos habla de la palabra, aquí vemos, son fuertes, y la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece, ¿en quién? En ustedes. Y han vencido al maligno. ¿Ves que antes de vencer al maligno hay dos cosas que vienen antes? Eres fuerte y debes permanecer en la palabra de Dios para vencer al maligno. Dos cosas que necesitas: la fuerza de Dios y la palabra de Dios para vencer el maligno. Y permanecer es un verbo presente. Dice que la palabra vive, mora y está presente en ti todos los días. Es un continuo estado. Es continuar en un cierto estado. Y porque ellos conocen la palabra de Dios y la atesoran, ellos vencieron al maligno. No es que tú vayas y piso la cabeza de Satanás y yo ato al Satanás en el nombre de Jesús y te aviento, Satanás, y te arrastro y como cobija. No, 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 tú no tienes poder de hacer nada de eso. Nada, absolutamente nada de poder. Te va a venir y te va a cachetear como los hombres que cacheteó. Es lo que va a hacer. Tú no tienes poder. El que tiene el poder es Cristo. Y tú tienes las fuerzas, ¿para qué? Para resistir y vencer en Cristo. Estas dos cosas: las fuerzas de Dios y la palabra de Dios. Aquí dice, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. ¿Quieres vencer al chanclas? Ponte a orar, ponte a leer la palabra de Dios. Fortalécete en su espíritu, pídele fuerzas y tú lo vas a vencer. Él ya está vencido, pero en Cristo. Pero Cristo debe morar en ti, su espíritu debe morar en ti. ¿Para qué? Para que el enemigo ni se atreva a acercarse a ti. Pero cuando el enemigo ve que tú te alejas de Dios, que tú no estás en oración constante, el enemigo es persistente y él te va a venir con dardos pequeños, pequeños. No va a venir a robarte algo grande. Algo pequeño, pequeño, que ni te vas a dar cuenta hasta el momento que ya estás en otro estado. Y luego empezamos, ¿cómo llegué yo a estar así? ¿Cómo me alejé de la iglesia? ¿Por qué me alejé? ¿Por qué? Porque eran dardos pequeños. Y te alejaste. Podemos ver que todos nuestros logros espirituales dependen totalmente de Dios. Nada podemos hacer sin Él. Aquí nos dice. Aquí vemos su palabra. La doctrina de la perseverancia, que es lo que estamos hablando aquí, no la voy a tocar porque es muy larga. Luego vamos a hablar de doctrinas, pero esta doctrina se llama la perseverancia de los santos. Y mira lo que nos dice Juan 2:15, vamos a llegar al verso 2:15, y nos dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algo importante aquí. Nos dice, no amen al mundo. ¿Y qué más? Ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque si lo amo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Aquí se refiere a algo, número uno, una cosa o una persona o una actividad que tiene oposición a Dios. Número uno, es lo que está hablando. Fíjate lo que este comentario del contexto cultura de la Biblia, Nuevo Testamento, nos dice a referencia a esto. Dice, así como Israel en el Antiguo Testamento debió decir en repetidas ocasiones entre ser leal a Dios, perdón, así como Israel en el Antiguo Testamento debió decidir en repetidas ocasiones entre ser leal a Dios o a las naciones paganas que lo rodeaban, los cristianos esparcidos entre las naciones debían escoger a Cristo por encima de cualquier otra cosa de su cultura que entrara en conflicto con sus demandas. En el caso de los lectores de Juan, una negativa y transgredir podría resultar en una empresa costosa. Todo lo que el mundo te ofrece y todo lo que él quiere tomar el lugar de Dios, es lo que está hablando Juan. Lo que el mundo te ofrece que quiere tomar o ocupar el lugar de Dios, no debes amar. Por ejemplo, el poder, prestigio, influencia o cosas materiales. Muchas de esas cosas quieren competir con Dios o robarte a Dios. Y las cartas de Juan, vemos aquí, dice, Agustín expresó muy acertadamente que en la vida del ser humano hay un hueco con la forma de Dios. Intentamos llenar ese hueco con cosas terrenales, pero solo podemos encontrar paz y plenitud en él. Nuestra independencia es la maldición del Edén. Queremos llenar nosotros huecos con otras cosas. Todo lo que quiere poner a Dios en segundo lugar no debemos amar. Tu pasión no debe estar en lo que el mundo te ofrece a ti. Tu deleite debería estar en Dios. Nuestra mirada debe estar en las cosas del cielo. Todo lo que se opone a las cosas de Dios, no debemos amar. Hablo todo. Absolutamente todo. Y luego, ¿qué nos dice aquí? Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos todo lo que el mundo ofrece, eso mismo demuestra lo que somos. Nuestro amor a las cosas del mundo realmente nos define a nosotros. Define lo que está en mí. Enseña realmente el pobre que está en mí. Demuestra lo que es más importante en mi vida. El enfoque es en el materialismo, pero también en cualquier sistema con oposición a las cosas de Dios. Es decir, tu escuela, el gobierno. Hay tantas leyes nuevas que hay cristianos, se llaman cristianos en iglesias ahorita, que ya hay pastores homosexuales, pastoras. Hay tanta cosa, perversidad en el altar de Dios. Porque están adoptando otro sistema. Debemos reconocer que convertir incluso las cosas buenas en las cosas de Dios se convierte en algo malo. Es dar tu amor a un amante menor, uno que nunca puede satisfacerte, que nunca puede darte lo que realmente necesitas. Y tú das tu amor a esas cosas porque te complacen, te satisfacen temporalmente. Te vas de vacaciones, tus vacaciones, mientras que estamos, y yo me incluyo, estoy de vacaciones, se me olvida hasta las deudas. Y ya regreso y toda la felicidad se me fue. ¿Verdad? O X cosa hago, me invierto 3 años para construir un segundo piso, todo el esfuerzo, y ya después que lo pagué todo, el dinero se fue del banco, y ya mi felicidad, pues, ya no está. Ya no tengo tanta alegría porque pues ya están ceros otra vez la cuenta. Ya hay que empezar de nuevo. Cosas temporales. Y es lo que está hablando él, que nada, ningún sistema, ninguna meta, que nada tome el lugar de Dios. Que nada sea más importante que Dios. Que nada. Fíjate lo que nos dice primera, y luego nos vamos a primera de Juan 2:16 y dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Juan nos da algunos ejemplos de lo que el mundo ofrece o enseña. Número uno, ¿qué habla? Dice pasión de la carne. ¿Qué es lo que ofrece el mundo? Habla de la lujuria. Un mundo que se enfoca en el placer sexual, una depravación total, es lo que ofrece el mundo. Por eso habla pasiones de la carne. Satisfacen su carne. Número dos, ¿qué nos dice aquí? ¿Pasión de qué? De los ojos. La codicia, la ambición, todo lo que tus ojos ven con placer, que tú quieres y buscas complacerte a través de ellos. Número dos, también la lujuria y el engaño entra por nuestros ojos. David, ¿qué pasó con Betsabé? La vio como una mujer hermosa, la deseó, ¿y qué pasó? Se convirtió en una pasión de su carne. Pecó. Eva, por sus ojos, comió el fruto prohibido. ¿Por qué? Porque lo deseó. Tus ojos también te pueden producir deseos malignos. Fíjate lo que dice A.W. Tozer. Llama nuestra atención sobre el engaño cegado del orgullo de las posesiones. Y dice, hoy dentro del corazón humano, una raíz dura y fibrosa de una vida caída cuya naturaleza es poseer, siempre poseer. Codicia las cosas con una pasión profunda y feroz. Los pronombres mí y mío parecen bastante inocentes escritos en papel, pero su uso constante y universal es significativo. Expresan la verdadera naturaleza del viejo hombre adámico mejor de lo que podría hacerlo 1,000 volúmenes de teología. Son síntomas verbales de nuestra profunda enfermedad. Las raíces de nuestro corazón se han penetrado dentro del materialismo y no nos atrevemos a arrancar ni una sola raíz para no morir. Las cosas se han convertido en algo necesario para nosotros, algo que nunca pretendíamos en un principio. Los dones de Dios ocupan ahora el lugar de Dios y todo el curso de la naturaleza se ve trastornada por la monstruosa sustitución. Y ese libro se llama La búsqueda de Dios. Es un libro tremendo, se lo recomiendo. La búsqueda de Dios, de A.W. Tozer. Vemos aquí el otro punto que habla de qué, de arrogancia. La arrogancia de la vida. Arrogancia es un falso orgullo. Es una presunción de autoexaltación de tu propia superioridad, especialmente cuando se cree que todos los logros se deben a tus propias acciones. Eso es arrogancia, cuando tú crees que todo lo hiciste porque tú eres el crema y nata, porque tú eres lo mejor de lo mejor, porque, o sea, Dios no está en todos tus logros. Es tu escuela, es tu enseñanza, todo lo que tú has aprendido, Dios no tiene nada que ver ahí. Cuando tus propios logros son más grandes que Dios, solo los logros no son malos, pero es cuando mis logros son más grandes que Dios, cuando mis logros opacan a Dios. Cuando te acreditas todos los logros, la arrogancia trae autodestrucción a tu propia vida. Una persona arrogante simplemente se está autodestruyendo. Y dice Proverbios 16, 18, dice, delante de la destrucción va el orgullo y adelante de la caída la arrogancia del espíritu. La palabra de Dios no miente. No miente. Y mira lo que nos dice Juan en este último verso. Dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa. Ahí habla de un estado temporal. El mundo pasa. Fíjate este comentario del contexto cultural de la Biblia, el Nuevo Testamento dice, el judaísmo enseñaba que el mundo estaba pasando, pero que la palabra de Dios permanecía para siempre. Las palabras de Juan son un poderoso estímulo a los que preferían morir a causa de Cristo en vez de aceptar la vida que el mundo les ofrecía. ¡Wow! El mundo pasa, habla de desvanecer, dejar de existir, eliminado. El mundo va a pasar, lo vemos en Apocalipsis. Va a pasar, se va a destruir. Algo temporal. Que dice, y también sus pasiones, eso también va a pasar. Pasiones habla de deseos malignos. Las cosas del mundo aparentemente tienen un gran significado y valor en este momento. Mi casa, mi carro, mi cuenta del banco, mis herencias, todo tiene ahorita un gran valor y significativo ahorita, hoy en día, para nosotros los humanos. Las personas dedican su vida para obtener cosas e incluso para dejar herencias. Muchos sacrifican su tiempo con su familia, sacrifican todo hasta llegar a un divorcio. Pero se sacrificaron. Lo lograron, pero se divorciaron. O están separados de su pareja por querer tener herencias, logros. Y no tiene nada de malo, repito, no tiene nada de malo esas cosas. Pero cuando son primero que Dios, ahí está lo malo. Tiene nada de malo que tengamos dinero, casas, carros, quiero, no estoy en contra de eso. Cómprenlas. Pero cuando eso es más importante que Dios, ese es el enfoque de hoy, familia. No pierdan el enfoque. Otras personas tienen tanta ambición que se divorcian del Señor. Yo lo he visto. Personas ponen negocios, ponen empresas. Nomás necesito un break, 2-3 años. ¿Cómo que estás break del Señor 2-3 años? Sí, usted no voy a servir 2-3 años, no voy a venir mucho, pero oren por mí. ¿A qué? Entonces, ¿qué es más importante? Mi empresa, me estoy divorciando de Dios. Ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Juan nos recuerda que todo lo que el mundo ofrece y trae satisfacción es ¿qué? Es temporal. Todo es temporal, familia. Todo, nada nos vamos a llevar. Nada. Y no solamente lo material, sino el mismo mundo y sus pasiones de lujuria se van a desaparecer. Porque en el nuevo mundo ya no va a existir eso. Ya no va a haber pecado. Y aquí está lo más hermoso que nos enseña, y es la palabra, pero viene el contraste del temporal y lo eterno, familia. Y aquí viene la esperanza, dice. Pero el que ¿qué? El que hace ¿qué? La voluntad de él, no, de Dios, permanece para siempre. El contraste entre lo temporal y lo infinito. El que hace es un verbo presente activo, es decir, que tú todo el momento, cada momento, haces la voluntad de Dios. Sí, caemos en pecado, nos resbalamos, nos desviamos. Pero al final dice que tú y yo constantemente estamos intentando en las fuerzas del Espíritu Santo que hacer la voluntad de Dios. Pues dice, pero el que hace es llevar a cabo, realizar una acción o un curso de acción. ¿Y cuál es esa? La voluntad de Dios. Fíjate lo que nos dice Efesios 1, 4 al 11. Y nos dice, incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, porque quiero que sepan cuál es la voluntad de Dios, porque han de decir, pues, ¿cuál es la voluntad de Dios? Efesios 1, 4, 11 nos dice, voy a regresarme. Empiezo con el verso 4, dice, Nueva Traducción Viviente. E incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Verso 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Verso 7. Dios es tan rico y gracia en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Verso 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su ministerio, su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios, el Evangelio. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Pero qué nos dijo al principio? Que nosotros, ¿qué? Lo alabemos, lo glorifiquemos a Él. Ese es el propósito, ese es nuestro propósito, el plan de Dios. Tú y yo, Génesis nos dice que fuimos creados, ¿para qué? Para glorificar y alabar a Dios. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? Ahí está. ¿Y lo glorificamos y lo alabamos con qué? Con sus talentos, claro que sí. Con nuestras ofrendas, claro que sí. Con nuestra alabanza, claro que sí. Con nuestra vida, claro que sí. Esas son formas de alabar al Señor, de guardarte en santidad. Y dice aquí, permanece para siempre. Esto es lo más hermoso, familia. Habla de la eternidad. La obediencia a la palabra de Dios es un indicativo que tú y yo somos salvos, familia. ¿Quieres saber si eres salvo? Pregúntate si obedeces a Dios. Y no hablo que sigamos la palabra pie a la letra, pie, palabra por palabra. No lo podemos hacer. No podemos hacerlo. Pero Dios sí nos llama a un arrepentimiento cuando hacemos cosas mal y no seguir hacerlas. Nos da la oportunidad. Dios es un Dios de paciencia y su palabra dice que Él está esperando pacientemente ¿qué? Que se arrepintieran todos. ¿Por qué? Porque Él no quiere ver a todos parecer. Él no quiere vernos a todos irnos al infierno. Dios no quiere eso. Pero necesitamos permanecer en la palabra de Dios, obedecer su palabra, ¿qué? Y hacer su voluntad. Y todo el que es salvo pasará la eternidad en la presencia de Dios, pero solamente los que son salvos. Y ya vimos quién trae la salvación: Jesucristo, familia. Jesucristo es el único medio de la salvación. No hay nada más, ni nadie más. No hay una ofrenda que tú puedas dar, no hay una manda que tú puedas hacer, nada de eso tiene valor ante los ojos de Dios, absolutamente nada.